buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el consejero de la Presidencia y el vicepresidente nos ha informado de dos proyectos muy interesantes que nos explicará a continuación. El primero relacionado con el proyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Y el segundo será un informe sobre el proyecto de decreto ley de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. Proyecto de decreto, perdón.
Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. El primer asunto del que he informado y que están haciéndoles fotocopias para que se lleven ustedes el anteproyecto de ley, ¿no? Es sobre el anteproyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales, de los concejales, para entendernos. Recuerdan que en el compromiso de investidura, entre los compromisos de investidura, aparecía, si yo no recuerdo mal, el proyecto de ley de ciudades, creo que lo llamábamos, que a lo largo de la legislatura pondríamos en marcha un proyecto de ley de ciudades. En 2016, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una PNL donde, haciéndose eco de ese proyecto de ley de ciudades que había anunciado el presidente Herrera en julio de 2015, hablaba de crear no una conferencia de ciudades, sino ampliarlo a diputaciones provinciales. Esa PNL fue votada a favor, lógicamente, por el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, la UPL y se abstuvieron Izquierda Unida y el Grupo Podemos. Como consecuencia de ese asunto, de la investidura y luego de la PNL, se decía que a lo largo del año 2017 deberíamos aprobar o poner en marcha este anteproyecto de ley. La aprobación es en las Cortes, ¿no? El anteproyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales. Es una ley, entiendo yo, sencilla. Tiene 26 artículos y 3 capítulos. El primer capítulo se dedica a la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. El segundo capítulo se dedica a los estatutos de los miembros de las entidades locales, de los concejales. Y el tercero se dedica a la información, a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Repito, les van a dar una fotocopia del proyecto, aparte de la nota de prensa. En el primer capítulo les decía que regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación como órgano de cooperación política entre la Junta de Castilla y León y los gobiernos de las entidades locales de la comunidad autónoma. La conferencia, como luego les explicaré, podrá adoptar dos tipos, o bien acuerdos o bien recomendaciones, que tendrán la consideración de compromisos políticos. La consejería competente en materia de administración local deberá informar del contenido de las reuniones a la comisión que sea competente en dicha materia en nuestras Cortes, las Cortes de Castilla y León. Entre las funciones, pues se pueden imaginar, ¿no? Analizar las grandes directrices políticas, públicas, sectoriales y territoriales que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local y que requieran actuaciones conjuntas de carácter estratégico, estudiar y analizar los asuntos de importancia relevante para la comunidad autónoma que puedan afectar a los ámbitos competenciales autonómicos o locales, potenciar las relaciones de cooperación entre la Junta de Castilla y León y los gobiernos locales, impulsar y orientar los trabajos de otros órganos de cooperación y colaboración, etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes repasan los principios rectores del Estatuto, que los pueden repasar, verán que dice que esos principios rectores son para todas las políticas públicas. La gente cuando lee el estatuto dice, es el estatuto de la Junta, no, es el estatuto de la comunidad autónoma y se habla de administraciones públicas. Esos principios rectores son responsabilidad y deben dirigir las políticas de todas las administraciones en el territorio. Es decir, esas serían sus funciones. ¿Cómo estará compuesto? Lo presidirá el presidente de la Junta, será vicepresidente el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el titular de la consejería competente será vocal, el titular de la consejería competente en materia de administración local, también serán vocales los alcaldes de municipios que tenga la consideración de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio urbano, es decir, los municipios de más de 20.000, los 9 presidentes de las diputaciones provinciales y, además, habrá un vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. No un vicepresidente de la comisión, sino un miembro de la comisión que tiene que ser vicepresidente de la FRE. La asistencia a las reuniones de la conferencia es indelegable y no cabrá la sustitución. Se reunirá una vez al año, podrá celebrarse reuniones extraordinarias, además de esta de una vez al año, se podrán crear, lógicamente, grupos de trabajo para analizar asuntos concretos. Y además habrá un comité permanente, ¿no? Aparte de la conferencia habrá un comité permanente, que será el encargado de preparar los asuntos a tratar en la conferencia y los responsables de evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos o recomendaciones adoptadas por la conferencia. El comité permanente estará compuesto por el titular de la consejería competente en materia de administración local, que será su presidente, un vicepresidente de la FREN, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el titular del órgano directivo central con competencias en materia de administración local, el teniente de alcalde, o en su caso el concejal que sea nombrado por el alcalde, el vicepresidente de la Diputación, o en su caso el diputado que sea nombrado por el presidente de la Diputación, y, por último, el secretario de la Federación Regional de Municipios y Provincias. El comité permanente se reunirá de forma ordinaria cada 6 meses previa convocatoria de su presidente. La conferencia podrá tomar las siguientes decisiones, o acuerdos o recomendaciones. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la conferencia, siempre que asistan 2/3 partes de los mismos, y las recomendaciones se adoptarán por el presidente y 2/3 partes de los miembros presentes. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo de este proyecto de ley es el estatuto, es el que recoge el estatuto de los miembros de las entidades locales, que, como saben, se lo explicaba yo a muchos de ustedes que acudieron al encuentro, al canutazo, eso que llamamos canutazo, con los medios antes de mi reunión con la Comisión de Gobierno de la FREN, el otro día, el pasado martes creo que fue. Los estatutos surgen de este acuerdo que firmamos con la FREN en diciembre de 2014 y que decidimos dejarlo, firmarlo, pero desarrollarlo durante la siguiente legislatura porque parecía que íbamos a plasmar este acuerdo en un decreto, por ejemplo, en la norma que fuese, media hora antes de las elecciones. Había elecciones en el 15, ¿no? Y lo dejamos. Y decidimos incorporarlo a la ley, a esta ley. En vez de dejarlo en un decreto, incorporarlo a la ley. Entonces, si cuando tengan el texto y lo repasan, verán que hay algunas cuestiones del Estatuto del Concejal que ya aparece en la ley básica, la ley básica local, ¿no? Que es de obligado cumplimiento. Pero es que en el acuerdo decidimos que también se recogiese el estatuto o las cuestiones relativas al estatuto de los concejales que aparecen en la ley básica de régimen local, la estatal, digo. Pero yo me voy a parar, si no les parece mal, que estoy seguro que les parece bien, en las novedades. Se regula el grupo mixto local. Para la constitución del grupo mixto requerirá una representación de al menos un 10% del total de los miembros de la entidad local, con un mínimo de 2 miembros y tendrá el grupo mixto idénticos derechos al resto de los grupos y los integrantes del grupo, como al menos tienen que ser 2, podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz. Esa es una decisión que pueden tomar ellos. Se regula la junta de portavoces. Los portavoces de los grupos políticos presididos por el presidente de la entidad local integrarán la junta de portavoces, que tendrá las siguientes funciones: acceder a la información, encauzar las peticiones de los grupos y consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas, sesiones ante comisión o ante el pleno. Y se regula los miembros no adscritos. Los miembros de las entidades locales pasarán a tener la condición de miembro no adscrito cuando se den las siguientes circunstancias: no haber constituido grupo político dentro de los plazos establecidos, no haberse integrado en el grupo político constituido por la formación electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones, o haber abandonado o haber sido expulsado mediante votación del grupo político al que pertenecía. Luego se recogen los derechos a la información, el acceso a la información para los plenos, que tienen derecho los concejales, etcétera, etcétera. Esto, aunque me pidieron expresamente en el acuerdo de la FREN que lo recogiese, la mayoría ya está en la ley de bases de régimen local. La información, el acceso a los archivos, a las consultas, la posibilidad y necesidad y la obligación de entregarles copias, etcétera, etcétera. Aparece de nuevo en otro artículo cosas novedosas. Yo le estoy destacando lo novedoso. Las grabaciones del pleno. Los plenos serán objeto de grabación y archivo oficial durante un plazo mínimo de 3 meses, sin perjuicio, ojo, de la obligación legal de fe pública mediante el levantamiento de las correspondientes actas. En municipios de más de 20.000 y en diputaciones provinciales será obligatorio la grabación en audio y en vídeo. En municipios de menos de 5.000, de 5.000 y de menos de o igual a 2.000, será obligatorio la grabación en audio. Y en municipios de más de 1.000 y menos de 5.000 será obligatorio la grabación en audio cuando así se acuerde por el pleno. En municipios de menos de 1.000 y otras entidades locales menores no es obligatorio la grabación por ningún medio. La grabación no tiene nada que ver con la obligación de levantar fe pública, las actas, ¿eh? Se regula, también esto no aparece en la ley de bases del régimen local, los derechos de participación a distancia. En los representantes locales, los concejales de municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales que disfruten de permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan una enfermedad prolongada, grave, o que tengan una clara justificación que les impida asistir a una sesión plenaria o no, pues podrán, y trasladados a petición a la Junta de Gobierno, podrán participar a través de videoconferencia o como ustedes lo quieran llamar. Con las nuevas tecnologías es fácil. Y el Pleno de la entidad local podrá regular reglamentariamente el funcionamiento de estas asistencias, ¿no? Luego también se regula las indemnizaciones por gastos y sanciones. Sanciones por ausencia, ¿no? Solo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental. Los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los plenos, sin justificación suficiente, lógicamente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización que reciben, que no reciben en este caso, porque como no han ido no la han recibido, ¿no? Se entiende por incumplimiento reiterado cuando se produzcan 3 faltas de asistencia consecutivas o cuando se asista a 1/3 de las sesiones anuales que se hayan convocado. Se regula la necesidad de de que tengan buzones, un buzón físico, y cuando el municipio tiene más de 5.000 buzones virtuales. Y luego, en cuanto a la información a los ciudadanos y a los medios de comunicación social en los plenos de las entidades locales, se regula que la sesión del pleno debe ser y será pública. Se regula que el público podrá asistir personalmente a los plenos hasta completar el aforo. Los medios de comunicación tendrán derecho en los plenos a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho de información, ya sea gráfica, sonora o visual, sin más límite que el espacio físico existente. Y la entrada en vigor, el capítulo primero de la conferencia entra en vigor el día que se publique en el boletín oficial de Castilla y León, y el capítulo segundo y tercero, que se refiere fundamentalmente a los estatutos de los concejales, entra, para no cometer el error que no quisimos cometer la pasada legislatura, cuando alcanzamos este acuerdo en diciembre de 2014, pues decimos que entrará en vigor tras la celebración de las próximas elecciones autonómicas y locales y la nueva constitución de los órganos de gobierno el 1 de septiembre de 2019. Es decir, en cuanto a las conferencias ya, la conferencia, yo entiendo que se puede, la ley es sencilla, ahora, bueno, ahora la ley, el proyecto se lo mandamos, como saben, lo sometemos 15 días al gobierno abierto y se lo mandamos al consultivo, pero es una ley sencilla, vamos a pedirle al Consejo Consultivo una tramitación urgente de 15 días, y yo creo que se puede tramitar, entiendo yo, y es nuestro deseo que se tramite rápidamente para que se pueda constituir la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. Eso en cuanto al tema del anteproyecto de ley. Luego les quería informar, porque mañana lo van a ver en el gobierno abierto, y algunos tienen un bono especial para el gobierno abierto, están atentos y hacen bien, pero os lo quería explicar yo a ustedes, ¿no? Si recuerdan, es un decreto, ¿eh? La portavoz ha dicho decreto ley, es un decreto. Si recuerdan, en mi comparecencia, alguno la recuerda seguro, de septiembre de 2015, cuando presenté el programa de gobierno de la consejería, ¿no? Cuando arranca la legislatura, cada consejero presenta su programa de gobierno. Un procurador socialista, eso es un anuncio de prensa, lo de los secadores me ha dejado, un procurador socialista de la comisión de presidencia, Álvaro Lora, me preguntaba que en todo lo que yo había presentado, de cuestiones que íbamos a poner en marcha, al referirme, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo, tal, que no había hablado para nada de la memoria histórica. Yo me comprometí, me pidió, ¿podría usted elaborar una ley? Yo dije, una ley no, está en las actas de la comisión, pero sí podemos trabajar en el asunto. Y allí mismo montamos un grupo de trabajo, un procurador del Grupo Socialista, un procurador del Grupo Parlamentario Popular, bueno, de todos los grupos, Podemos, Mixto, todos los ciudadanos, todos los grupos. Y empezamos a, y la Junta, claro, la Junta, y empezamos a convocar asociaciones de la memoria histórica para conocer sus demandas y sus necesidades. Aquello funcionó unos meses y luego se bloqueó. Y quiero dejar bien claro que el que no tuvo ninguna culpa de que se bloquease fue Álvaro Lora, que es el procurador socialista. Ninguna culpa. Ninguna culpa. Álvaro Lora, la Junta y el Grupo Popular asistimos a todas las reuniones, pero ninguna culpa. Es más, él fue la idea de hacer algo, yo propuse eso y empezamos a trabajar, ¿no? A ver asociaciones. Por lo que sea, se bloqueó, porque había dificultades para reunirnos, porque había dificultades de algunas asociaciones a venir, por lo que sea, se bloqueó. Entonces la Junta decidió seguir trabajando y decidimos hablar con las asociaciones y poner en marcha, que es lo que les presento hoy, un decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. También el decreto es sencillo, lo verá el mañana, entiendan que lo vean mañana en el espacio de gobierno abierto, es sencillo, no tiene nota de prensa, es la primera vez que presentamos un proyecto de decreto al gobierno y por eso no tiene nota de prensa, pero mañana lo tiene y además se lo voy a explicar despacito. Es un decreto sencillo, tiene 14 artículos y dos disposiciones adicionales. Se centra fundamentalmente en actividades de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas. Si recuerdan, yo en una pregunta que me hicieron en un pleno, el anterior periodo de sesiones, el año pasado, dije que era indigno que un país democrático tuviese todavía muertos en las cunetas. Y creo que es indigno que los familiares no puedan enterrar con honor a sus muertos. Lo dije entonces y lo mantengo ahora, y eso es lo que inspira este decreto. Está centrado, insisto, en localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas. Mire, como saben, hay una ley, la famosa ley de la memoria histórica, que regula muchas cuestiones, que yo creo que con buena intención la puso en marcha el gobierno del presidente Zapatero, pero también pienso, y es mi opinión, que se equivocó al presentarla. Daba la sensación de que el mensaje era: ahora nos toca a nosotros, y nosotros éramos todos los españoles. La guerra civil fue un desastre para España. Los 40 años de dictadura fue un desastre para España. No es de unos y de otros, es de todos los españoles. Yo cuando hablé con algunas asociaciones para avanzar en este asunto, me dijeron que lo que más le interesaba a ellos era que les facilitásemos la labor de las actividades de identificación y localización, y exhumación, claro, lógicamente. Y de eso trata el decreto. Les cuento. Primero, regula el procedimiento, que es el procedimiento recogido en una orden del año 2011, del 26 de septiembre, y le mejora un poco, una orden estatal. Se crea un consejo técnico, eso nos lo pidieron las asociaciones de memoria histórica, porque ellos entendían que era muy importante, aparte de un consejo asesor, que luego les contaré, que hubiese un consejo técnico. Un consejo técnico donde estuviesen representados arqueólogos, archiveros, técnicos que ellos a veces no tienen, otras sí, y que son necesarios para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces se crea un consejo técnico que estará compuesto por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica. Luego hay un adicional del decreto que dice que la competente es la consejería de presidencia, para que lo sepan. Tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, designados por su titular, entre funcionarios del cuerpo facultativo superior, escala archiveros, arqueólogos y arquitectos de la administración, que son fundamentalmente los técnicos que necesitan. Dos representantes de las asociaciones sin ánimo de lucro, de las asociaciones que trabajan por la memoria histórica, y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por el importante papel que tienen los municipios y provincias. Corresponde al Consejo Técnico de la Memoria Histórica informar las solicitudes de localización, exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil. Saben que a veces están las zonas son zonas públicas, pero hay veces que son zonas privadas. Cuando hay zonas públicas, cada vez es más fácil que los alcaldes den autorización. Cuando hay zonas privadas, la cuestión se pone, hay alguna dificultad, ¿no? Veremos luego cómo la hemos salvado. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica estará compuesto por el titular de la consejería, competente en materia de la memoria histórica, una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos, elegido por los restantes vocales, por mayoría de 2/3, que este será el presidente del Consejo Asesor, un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica, designado por su titular, un representante de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, 2 representantes de la FREM, 2 procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la Mesa de las Cortes, 4 profesionales y académicos de los campos de la arqueología, medicina forense, historia contemporánea y derecho designados por las universidades públicas de Castilla y León, 4 representantes de las asociaciones de la memoria histórica y 1 representante de cada uno de las organizaciones sindicales más representativas. En este momento me gustaría dar las gracias al sindicato Comisiones y UGT, que han ayudado mucho en la elaboración de este decreto y que ayer mismo, de forma muy discreta, no sé cómo no lo pillaron ninguno de ustedes, tuvimos una reunión aquí con todas las asociaciones, bueno, con todas es imposible, pues son muchas, con asociaciones de diferentes provincias de la memoria histórica, y también estuvieron Comisiones UGT, y ellos, en el turno de preguntas, tuve la reunión para presentarles a ellos, a todos ellos, el decreto, el proyecto de decreto, ¿no? En el turno de preguntas dijeron públicamente que tanto Comisiones como UGT apoyaban el decreto. Y se lo quiero agradecer, no solo eso, sino el trabajo que han hecho con nosotros y el apoyo que hemos encontrado, ¿eh? Se lo quiero agradecer. Se regula el acceso a los terrenos. Si es público, pues el permiso se lo tiene que dar el ayuntamiento. Y si no se lo da el ayuntamiento, pues también se regulan las medidas por incumplimiento, ¿no? Se le da un plazo. Si se ha transcurrido dicho plazo, el incumplimiento persiste, la consejería adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación. Es decir, se podía llegar hasta los tribunales, como en cualquier asunto, ¿no? Si el ayuntamiento no cumple, como en otros asuntos, pues llegaríamos hasta los tribunales. Se regula también el acceso a los terrenos de titularidad privada, ¿no? Que en caso de que no se tuviera dicho consentimiento, se podrá autorizar la ocupación temporal previa tramitación por la entidad local donde se localice, es decir, la ocupación temporal del terreno. Esto se hace en otras actividades, a veces para diseñar carreteras, para diseñar, o sea, se hace una ocupación temporal, o en temas de la minería, cuando se va a hacer alguna cata, se hace una ocupación temporal, pues lo mismo, se haría una ocupación temporal, ¿no? También se regula la elaboración de mapas. La Administración de la Comunidad de Castilla y León elaborará y pondrá a disposición de los interesadas, de los interesados, mapas dentro de su ámbito territorial, lógicamente, y también estos mapas serán remitidos al Gobierno de la Nación. El Consejo Asesor, pues las funciones, ¿no? Es el órgano colegiado de carácter consultivo. ¿Y qué funciones tiene? Lógicamente, asesorar a la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre actuaciones a desarrollar en este campo, aprobar los mapas previstos en uno de los artículos del decreto, dirigir recomendaciones en materia de memoria histórica, conocer las ayudas económicas concedidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica. Ya les anticipo que en febrero saldrá una orden de la consejería, una línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de la memoria histórica con un importe de 100.000 euros. Y efectuar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en Castilla y León en materia de memoria histórica. Les he contado lo de los incumplimientos. Les he contado lo de las subvenciones, que también aparece en el decreto. Y bueno, y también se regula la facilidad de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados sostenido total, los privados total o parcialmente con fondos públicos. Esto ya avanzamos mucho cuando recuerdan que aquel grupo de trabajo, una de las cosas que conseguimos en aquel grupo de trabajo que creamos allá por 2015 fue modificar la ley de archivos, que se hizo por lectura única, y acortamos los tiempos, ¿no? Lo recuerdan, ¿no? Y este es el proyecto de decreto que mañana someteremos a información al portal de gobierno abierto, que ayer informé a las asociaciones, que hoy mismo se lo voy a mandar, lógicamente, a las asociaciones, les prometí que hoy se lo mandaba a las asociaciones, pero que, lógicamente, que entendiesen que primero lo tenía que conocer el gobierno, ¿no? Y esto es todo.
Muy bien, muchas gracias, vicepresidente. Continuamos con el resto de temas que se han visto en el Consejo de Gobierno y después podrán hacer las cuestiones que sean oportunas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno un expediente por valor de 4.254.220 euros para aprobar 7 contratos en actuaciones de 7 comarcas de las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Zamora y poder realizar tratamientos avícolas preventivos de incendios forestales en estas zonas que tienen detalladas en la nota de prensa. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación un expediente para poder contratar por valor de 570.000 euros la reserva de espacios en las dos ferias gastronómicas más importantes del país, en Alimentaria Barcelona y el Salón Gourmets en Madrid. Para Alimentaria 2018 se prevé una reserva de espacio superior a los 2.000 metros cuadrados. Se celebrará los días 16 a 19 de abril en Barcelona y el importe de esta reserva es de 301.367 euros. El Salón Gourmets en Madrid se reservarán 1.182 metros cuadrados para la celebración de la feria entre los días 7 al 10 de mayo en Madrid y el importe es de 269.362 euros. Además de estos expedientes, esta mañana hemos conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017 y con ellos el hecho de que en Castilla y León hay 15.700 parados menos, a pesar de que el cuarto trimestre tradicionalmente no es un trimestre bueno en términos de EPA y de la tremenda sequía que ha afectado al sector primario y al de la energía fundamentalmente. A pesar de esto, como digo, los datos marcan esa tendencia positiva de los últimos años, bajada de paro, bajada también de la tasa de paro en Castilla y León. 15.700 parados menos que hace un año en nuestra comunidad autónoma, por lo tanto, 16 trimestres continuados de descenso interanual del número de parados en nuestra comunidad autónoma. De hecho, desde 2013 el paro está bajando de forma continuada en Castilla y León. Si hacemos la comparativa precisamente con este momento más álgido en periodo de crisis, en 2013 había 256.700 parados de media anual en nuestra comunidad autónoma y el dato actual que hemos conocido en 2017, este dato es de 153.400 parados, una cifra importante y por la que hay que seguir trabajando sin ninguna duda, pero no dejan de ser 103.300 parados menos en este momento que en el año 2013. Por lo tanto, tasa de paro acompasada con estos datos, 2013, 22,02%, 2017, 13,7%, es decir, se ha reducido la tasa de paro en 9 puntos a lo largo de este tiempo. Además de tener menos tasa de paro en la comparación, también la tasa de paro de Castilla y León es menor que la nacional, estamos 3 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional. Tenemos que seguir trabajando, sin ninguna duda, para afianzar más estos datos y para que esos 153.400 personas que aún están en paro puedan encontrar un puesto de trabajo. Insisto, 15.700 parados menos que hace un año, a pesar de haber sido un año especialmente duro en el sector primario y también vinculado y derivado de ello en el sector energético como consecuencia de la sequía. Estos son los datos que hemos conocido esta mañana y los expedientes que hemos visto y a partir de ahora pues estamos a su disposición.
Sí, al vicepresidente de la Junta, a mí me gustaría preguntarle si hay alguna otra comunidad autónoma que haya regulado por decreto este tipo de medidas y si confía en que el decreto y las líneas de ayudas pues acabe un poco con los apuros económicos que han pasado asociaciones de memoria histórica. Se me viene a la cabeza ahora la de los familiares del penal de Valdenoceda que tiene todavía identificaciones pendientes de hacer por falta de fondos.
Sí, bueno, hay de todo. Hay algunas comunidades autónomas que lo han elaborado un proyecto de ley, una ley, luego aprobada en el Parlamento, otros que no han elaborado nada, hay de todo como en la viña del Señor. Mire, nosotros también estudiamos esa posibilidad, regularlo por ley o regularlo por decreto. Nos parecía más ágil regularlo por decreto, pero luego cuando ya vimos que se anunciaba por parte de un grupo parlamentario nacional que se iba a presentar una proposición de ley para modificar la ley de memoria histórica, dijimos, bueno, modificar una ley que es de ámbito estatal, que la van a modificar, pues bueno, vayamos al decreto y cumplamos la ley, que es lo que hay que hacer, y es lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Hombre, mire, claro que han pasado dificultades las asociaciones. Yo recuerdo que cuando se informó aquí de que habíamos dado una subvención a una asociación, a la de Valladolid, por el tema de los muros del Carmen, las excavaciones que estaban haciendo, algunos de ustedes interpretaron que era por primera vez. Ya dije yo que no, cuando pude, no era por primera vez. Nosotros hemos ayudado a las asociaciones en la medida de nuestras posibilidades casi siempre que se han dirigido o siempre que se han dirigido, de forma muy discreta. Ayudas unas veces económicas y otras veces simplemente lo que podía ser ayudas en la gestión política. Fíjese, le voy a poner ejemplos. Cuando yo era portavoz, que algunos de ustedes estaban estudiando bachiller, portavoz de las Cortes, no del Gobierno, yo recibí asociaciones, y ellos lo hicieron público, yo nunca lo hice público, para que hiciese gestiones ante ayuntamientos. En aquella época, han pasado muchos años, ponían muchas dificultades, pues ayuntamientos que cercanos les diesen facilidades, o sea, siempre. Pero hemos querido dar un paso más. Primero, por facilitarle la labor. Segundo, porque, bueno, regular la financiación del trabajo que realizan, el importante trabajo que realizan. Y tercero, porque así me comprometí yo ante la comisión cuando me plantearon hacer algo. Lo quise hacer de una manera, aquello no pudo ser, insisto. El único que no tiene ninguna culpa es el procurador Álvaro Lora, ¿eh? Eso que quede claro. Para nada, al revés, para nada. Pero bueno, se bloqueó, no pudo ser, había que tirar para la... En esta vida hay que insistir, mire, yo soy muy insistente. Si se quiere tener, ¿qué les voy a contar? Si se quiere tener éxito en algo en lo que uno cree, tiene que insistir, insistir, insistir y no tirar la toalla. ¿Qué es tarde? Mire, la transición se hizo lo que se podía hacer. Y lo hicimos todos, porque este es un problema de todos los españoles. Y se hizo lo que se podía hacer. Es que cuando intentamos juzgar el pasado con los ojos de hoy, corremos mucho riesgo de equivocarnos. En la transición se podía hacer eso. En la transición, en ese momento, pues había mucho ruido de sables, ¿eh? España salía de una dictadura de casi 40 años, la situación era complicada y se hizo lo que se podía hacer, que fue bastante. Pero bueno, yo creo que hay que dar un paso más ahora. Hay que dar un paso más para facilitarles, ¿eh? Como han hecho algunas otras comunidades. Yo ayer en la reunión con los representantes que acudieron de la Asociación de Memoria Histórica, pues me plantearon cuestiones que dije, mira, no lo incorporo al proyecto de decreto que mañana voy a informar al Gobierno y a informar a los medios de comunicación, pero como vais a hacer vosotros las alegaciones, lo incorporaré. Cuestiones relativas a que sería bueno, ellos lo denominan educar en la verdad, algo similar a lo que hacemos con las víctimas de terrorismo, ¿no? Que es educar en las aulas para que se conozca la realidad, la auténtica historia de España, la verdad sobre la historia de España, ¿no? Y además una historia de España bien reciente, no estamos hablando de Felipe II, que también habría, hay que conocer esa, esa realidad, ¿no? Pero me plantearon ese tipo de cuestiones, me plantearon que estuviesen en las universidades, dije, bueno, ya están, que es bueno, porque se podría estudiar para hacer un fondo. Bueno, dije, bueno, eso como lo vais a plantear, si no os parece mal, no lo incorporo. Hubiese tenido tiempo para incorporarlo. Y les pareció bien. Oye, os lo voy a mandar para que, igual que todos los ciudadanos pueden hacer alegaciones y comentarios y sugerencias y críticas y lo que quieran a través del portal de Gobierno Abierto, a ellos os lo mando físicamente para que me hagan llegar sus aportaciones.
Durante los trabajos previos, no sé si le han trasladado, ¿hay alguna estimación sobre el número de fosas o el número de desaparecidos que puede haber en Castilla y León que se puedan beneficiar las familias de este tipo de decreto?
No hay ningún estudio claro, o por lo menos a mí no me lo han trasladado. Hay estudios, la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid tiene un estudio impresionante, son dos tomos, les conocerán ustedes, de toda la gente que fue represaliada, cómo se hizo, aquellos pseudojuicios sumarísimos que hacían el franquismo, pero no hay ningún estudio de la comunidad. Yo lo que sí que me trasladaban ayer, que afortunadamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues que la gente ha ido cambiando y que ya no les ponen, sobre todo en el ámbito público, no les ponen demasiados problemas, pero algunos les ponen todavía, porque si no hubiese problemas, y que ellos tienen la idea de que se ha avanzado mucho en cuanto a determinación de dónde están, o estaban las fosas, que ya las han recuperado, o están, ¿no? O sea, pero no hay un estudio, eso es una de las cuestiones que deberíamos de hacer, ¿no? Y que debería encargarse el Consejo Asesor, entiendo yo.
Sí, sobre este mismo asunto. Sobre este mismo asunto, como nos dice, se han dado pasos a nivel autonómico. No sé cuánto queda por recorrer en el ámbito de los partidos a nivel nacional, porque muchas veces los ciudadanos escuchan lo que dicen Rajoy o otros dirigentes nacionales, pero a lo mejor no les llega lo que hace una comunidad autónoma como Castilla y León. No sé si tienen la sensación de que falta algo para tener la sensación de lo que usted dice, ¿no? De su planteamiento, de que su planteamiento sea comprado por
todos. Eso... El que tiene que opinar es usted, ¿no? Yo que voy a opinar de lo que piensen otros.
No, que falta algo.
¿Que falta algo en el decreto?
No, que si falta algo a nivel nacional.
Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, a nivel nacional sí, sí, sí. Falta algo. Falta algo, claro que sí.
¿Qué es?
Pues mire, lo primero, lo que yo les decía, no es digno que un país tenga muertos en la cuneta. Es indigno que los familiares de esos muertos no les puedan enterrar con honor y de forma adecuada. Todavía en algunas zonas de España, todavía, por desgracia, oyes cuestiones de aquel era de la cáscara amarga y esas cosas. Yo creo que eso, por eso yo decía antes que el presidente Zapatero, la intención fue buena, pero la presentación que se hizo fue mala, porque daba la sensación, o la que tuve yo, que ahora nos toca a nosotros, si nosotros somos todos, si esto es la historia de España, si aquello fue un drama, aquello fue una catástrofe, la guerra civil y la dictadura, pero todos, aquí no podemos hablar ahora de bandos, que a este bando le gusta más, a este, pero ¿qué bandos? Pues todavía puede faltar algo de eso, ¿no?
Sí, en el Ministerio de Justicia tiene un mapa en una página web donde se recoge que habría unas 219 fosas en Castilla y León. Sí. No sé si ustedes trabajan con ese dato o las asociaciones se lo han hecho llegar. Y luego, esta subvención de 100.000 euros, si se cubriera entera, ¿habría capacidad para ampliarlo más o es la cantidad que va a ser anual?
Vale, en este momento lo sacamos con 100.000 euros y vamos a ver lo que da de sí. Nosotros lo que vamos a hacer es oficializar ese mapa y por eso regulamos los mapas, para mandarlos a la página web del Ministerio, sí.
Sí, una de las mayores dificultades que tienen las asociaciones es el dinero para realizar los estudios de ADN. Yo no sé si en la subvención van a poder contar con...
Sí, aunque va dirigido solo a eso, no piensen que solo es para hacer excavaciones, localizaciones, también hay, va a haber dinero para investigar. Y, hombre, estoy seguro que no se les ha ocultado o no se les ha pasado por alto que cuando decimos que cuatro expertos nombrados por las cuatro universidades públicas, hablamos que uno al menos debe ser forense, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar también en ese campo con las universidades, sí.
¿Y los estudios de ADN se harían aquí? Porque ahora se están enviando, bueno, a Barcelona y a Madrid.
Depende, hay algunos que se... Vamos a ver qué centros hay. Yo creo que hay centros ya, yo creo, no soy un experto en ADN, pero yo creo que ya hay algún centro en Castellón que funciona y que podría hacer todo o casi todo, no lo sé, no lo sé.
Sí, sobre otros temas yo quería preguntarle a la portavoz por la decisión, bueno, ayer el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, bueno, poniéndole trabas al decreto del Gobierno por el cierre de las térmicas y de otras centrales del mercado eléctrico, y luego, en segundo lugar, por los datos de la EPA, se reduce el paro, pero dicen los sindicatos que puede haber un error en la cifra de ocupados del cuarto trimestre cae en 20.000 ocupados y en todo el año en 7.000. No sé si han valorado esa cifra.
Sí, el tema de los ocupados, bueno, pues realmente son los datos de la EPA, como saben, no son datos de la comunidad autónoma. Lo que sí que se ve es que si el dato total de pérdida de ocupados es de 7.100, solo en el sector primario son más de 8.000. Por lo tanto, está bastante asociado y indica que hay más ocupados en la industria, más ocupados en construcción, más ocupados en otros sectores. Por lo tanto, lo que se deriva de estos datos es que efectivamente se puede asociar con el problema de la sequía en el sector primario. No vamos a poner en duda los datos de la EPA porque no, como saben, es una encuesta, no la elaboramos nosotros. Es cierto que además hay que verlo con la proyección interanual, ¿no?, con la que hay que mirar siempre este tipo de datos. Y si en el año 2013 eran 909.000 los ocupados que había, en 2017 son 965.800. Es decir, que también en términos interanuales de ocupados, en este momento hay 60.000 ocupados más en Castilla y León. Pero insisto, no voy a poner yo en duda los datos de la EPA. Sobre el informe negativo de la Comisión de Mercados de la Competencia, pues yo creo que hay dos cuestiones que podemos decir. En primer lugar, que habrá compañías eléctricas que lo estén celebrando y, desde luego, lo habrán acogido con satisfacción, y que esperamos que el Partido Socialista a nivel nacional apoye esta vez ya decididamente el que no se cierren las térmicas, que además están produciendo y consumiendo carbón autóctono. Por lo tanto, el mensaje es claro. Nosotros apoyamos el carbón, apoyamos el funcionamiento de las térmicas. El ministro está dando los pasos que puede, no los que quiere, y precisamente no puede dar más pasos porque el Partido Socialista no apoya esa norma con rango de ley que permitiría precisamente el mantenimiento del funcionamiento de las térmicas, el hecho de que además se endurezcan las condiciones para el cierre y que pueda salir a subasta para que haya otras empresas que lo consideren, que le puedan dar continuidad si realmente las empresas que ahora mismo lo están gestionando se quieren retirar. Por lo tanto, creo que es un ejercicio de responsabilidad y un llamamiento a esta responsabilidad del Partido Socialista para que apoye al Ministerio y apoye los intereses de Castilla y León y del carbón en Castilla y León.
Quería preguntarle a la portavoz de la Junta sobre lo que se ha decidido esta mañana en la reunión de la Comisión de Investigación de las Cortes de las Eólicas. De momento no hacer un calendario con los comparecientes si el PSOE anuncia un recurso constitucional.
Como bien sabe, el Consejo de Gobierno no toma decisiones sobre lo que ocurre en las mesas, en las Cortes, entre los grupos políticos. Por lo tanto, lo que se decida en el entorno en el que se tiene que decidir, nosotros lo conocemos igual que usted.
No hay una valoración, por lo tanto, no valoran ustedes las comisiones de investigación en las Cortes. Entonces, por esta regla de tres, es decir, por el hecho de que se diga que no se hace esta lista de comparecientes o este calendario, la lista sí, pero el calendario, porque hay que respetar los procesos judiciales. No cree que con ese argumento lo que se está diciendo es que entonces las comisiones de investigación tampoco tienen ningún sentido, ¿no? Si hay que respetar siempre lo que hagan los tribunales.
Lo que hay es una realidad, ¿no? Y es que los asuntos judiciales se resuelven en los juzgados, no en otros sitios. Esa es una realidad. Y que los grupos políticos deciden en las Cortes qué comisiones tienen que ir y qué información necesitan para que puedan arbitrarse y tomar decisiones sobre esas comisiones. Yo entiendo que sobre esos parámetros deciden en este y en todos los casos.
Sí, por otra parte, no sé si desde el Consejo de Gobierno se ha hecho algún tipo de valoración de la manifestación celebrada el pasado sábado en Valladolid por la... en favor de una sanidad en mejores condiciones, contra los recortes y todos estos lemas que tenían los manifestantes.
Yo creo que el propio consejero ha hecho manifestaciones suficientes sobre este tema, desde luego un tema en el que desde el Gobierno de Castilla y León se ha ofrecido el máximo respeto y la voluntad de seguir trabajando y de seguir mejorando como se ha venido haciendo hasta este momento, respecto a las personas que se han manifestado y desde luego esa voluntad de trabajo, teniendo en cuenta dos circunstancias. Primero, que no se nos escapa a nadie que desde el punto de vista político hay algunos grupos que lo están llevando a términos de campaña electoral o a término de año preelectoral, sin ninguna duda. Creo que esto es evidente. Y, por otro lado, sobre la base de seguir trabajando con unos datos ya de partida que son buenos en cuanto, además, a la comparativa con el funcionamiento de la sanidad a nivel nacional, en medias nacionales y en otras comunidades autónomas. Y además datos contundentes, dando respuesta a lo que realmente son las demandas de los ciudadanos y lo que nos preocupa absolutamente a todos, en términos de presupuesto, el presupuesto más alto de la historia de la sanidad, en términos de número de profesionales, a pesar de haber menor población, ha aumentado el número de profesionales en el sistema sanitario público, en términos de asistencia. No solo no se ha reducido ni eliminado ningún servicio ni prestación sanitaria, sino que se han incrementado de forma importante las prestaciones sanitarias. En términos de espera, que nos preocupa a todos, la lista de espera se ha reducido. Hay 3.700 pacientes menos esperando y, además, esperan 29 días menos. Y ahí el esfuerzo y el trabajo y reconocimiento a los profesionales. Y la comparativa también con lo que está ocurriendo en estos mismos términos en otras comunidades autónomas donde gobiernan quienes están impulsando este tipo de actuaciones. En comparación, vemos cómo donde gobiernan otros esperan un 50% de personas más y esperan 100 días más que en Castilla y León. Y aún así, queremos seguir trabajando y queremos seguir reduciendo las listas de espera y para eso está ese plan encima de la mesa y funcionando. En cuanto a la privatización, mire, es que somos la segunda comunidad autónoma que menos gasto destina a conciertos. La segunda que menos, es que todas las demás de España destinan mucho más gasto al sistema privado de sanitario. Por lo tanto, sobre esta base, sobre estos datos ciertos y reales, que se pueden comprobar y medir, seguiremos trabajando, seguiremos escuchando y dando todas las explicaciones pertinentes y con el mayor respeto a las personas, lógicamente, que a lo mejor no conocen esta información.
Sí, para el vicepresidente, relacionado con el anteproyecto, no sé si ha habido posibilidad de analizar, porque en algún momento se habló de la posibilidad de regular de alguna manera lo que cobran los alcaldes, homogeneizarlo, equipararlo de alguna manera para que no hubiera discrepancias, que en un pueblo pequeño cobrara mucho.
Eso está regulado en la ley, en lo que se llama ley Montoro. Eso se reguló, nosotros nunca barajamos esto, sino fue en la ley de hace, no sé cómo, tiene un título muy largo, la que hemos denominado siempre Ley Montoro, ¿no?, que reformaba la ley, algunas cuestiones de la ley de bases de régimen local. Ahí se regulaba, dependiendo del número de habitantes, etcétera, etcétera.
Aprovechando que está aquí, yo le quería preguntar por la ley de mapas rurales, a ver en qué situación se encuentra, si ha habido alguna novedad. Y bueno, el Grupo Socialista de alguna manera dice que si no se lleva a pleno, algo tiene que ver la Junta, que no quiere, no sé cuál es.
Bueno, el Grupo Socialista siempre echa la culpa de todo a la Junta. El otro día cuando presenté el proyecto en la FREN decía que llegaba tarde. Como no pudo criticarlo, pues llegaba tarde. Pero claro, yo volví a releer la PNL y dije, bueno, sí, 20 días tarde. Porque como decía, a lo largo de 2017, mire, ellos siempre van detrás y arrastras. Detrás y arrastras. Y además, en el tema este de la ordenación, empiezan a ser lo peor que hay en la política, que es ser aburridos. Son muy aburridos. Muy aburridos. Aparte de que huelen a fracaso, que tiran para atrás, pero aburridos son. Y lo peor que hay en política es ser aburrido. Ya se lo digo yo. Yo, si no lo llevan a pleno, será porque además, la enmienda a la totalidad tampoco dice nada, pues porque no lo quieren coger. Lo que teníamos que preguntarles, no seré yo, que todavía no he hecho periodismo, al Grupo Socialista, cómo después de 5 prórrogas presenta una enmienda a la totalidad. ¿Cómo tuvieron que estar 7 meses dando vueltas para presentar la enmienda a la totalidad? Eso se presenta, si estás en contra, ¿para qué pides 5 prórrogas? No hay por dónde coger las cosas que dicen. No hay por dónde cogerlo. Mire, nosotros cumplimos nuestro compromiso, elaboramos con ellos, de forma consensuada, un proyecto de ley para culminar la ordenación del territorio. Habíamos aprobado ya 3 leyes, era la cuarta, la última, y por razones que sean, que ellos tendrán que explicar, eso está ahí parado. Pero como yo les decía antes, cuando preguntaban otra cosa, yo soy muy insistente y seguiré insistiendo. En esta vida, cuando uno cree que quiere alcanzar algo que cree que es útil, que es positivo, yo creo que es útil y que es positivo, no debe tirar nunca la toalla. Y yo creo que es útil y positivo porque nuestro medio rural, que es encima donde se ha parado, nuestro medio rural necesita ordenar los servicios, necesita que los ayuntamientos se unan para prestar mejores servicios que los servicios que les encomienda la ley, por pequeños que sean. Necesita que ordenemos los servicios que presta la Junta. Es fundamental. En vez de hablar tanto del medio rural, demos pasos. Queremos, no, es que el medio rural se abandona, hay que fijar población, claro que sí. Pero lo primero es, para fijar población, es que esa población reciba unos servicios adecuados por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma y por parte de la Administración local. Que en definitiva es lo que persigue este último proyecto. Garantizar en el medio rural los servicios que presta la Junta, escuelas con 4 alumnos, una media de 15 consultorios locales por zona básica de salud, además de un centro de salud, etcétera, etcétera. No voy a seguir porque se lo he contado tantas veces. Y garantizar eso por ley, porque ahora eso no está garantizado por ley. Ahora la ley solo nos obliga, por ejemplo, a un centro de salud. No obliga a consultorios. Tenemos una media aquí, en Castilla y León, en cada zona básica de salud, un centro cubre una zona, de 15. En España la media es de 3. No nos obliga a ninguna ley, es una decisión que ha tomado la Junta. Por eso lo elevábamos a rango de ley. Lo mismo con las escuelas. No hay ninguna ley que nos obligue. Es que en otros territorios ni se lo plantean. Lo elevábamos a rango de ley. Es decir, garantizar por ley, blindar por ley, como lo quieran llamar, los servicios que presta la Junta en el medio rural. Y segundo, el otro pilar del proyecto, que es facilitar a los pequeños municipios, a los del medio rural, facilitarles la unión voluntaria para que puedan ejercer las competencias que les obliga, por pequeños que sean las leyes locales. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué de repente el señor Tudanca, que firmó en julio de 2015 avanzar en estos asuntos y después estar un año trabajando con ellos? Lo ha reconocido la propia, no recuerdo el nombre, la portavoz del Grupo Socialista. Lo ha reconocido, que nos veíamos casi cada 20 días aquí. ¿Por qué de repente, mire, eso que lo explique él, pero que lo explique de forma sensata y que no sea tan aburrido? En política, lo peor que puede ser, eso te conduce al fracaso, el aburrimiento, por eso huelen a fracaso, que no sean tan aburridos.
El viceportavoz del Grupo Popular decía que iban a intentarlo ya de manera más fuerte con Podemos y con Ciudadanos, pero a la vez Podemos decía que era imposible. Yo no sé a qué aboca toda esta situación. No sé si usted dice que van a insistir, pero visto lo que hay, ¿en qué puede acabar todo esto?
El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora ya el proyecto está en las Cortes. El gobierno no aprueba leyes. Ayer hemos visto otro ejemplo. El Gobierno no aprueba leyes. Son las Cortes. Mire, el portavoz del Grupo Popular decía eso y lo decía con razón y lo hemos intentado. Yo he hablado con Podemos, yo he hablado con Ciudadanos, yo he hablado con todo el mundo. Y ojo, seguiré hablando con todo el mundo.
Sí, ¿está usted satisfecho con el trabajo que ha hecho el grupo parlamentario? Usted ha dicho que la Junta ha hecho lo que tenía que hacer. No sé si usted considera que en las Cortes se podría haber intensificado a lo mejor de alguna manera más los contactos.
No, mire, el grupo parlamentario lo ha intentado por activa y por pasiva. Y le recuerdo que el grupo parlamentario popular presentó una enmienda para facilitar, que se aprobó y que les disgustó mucho al Grupo Socialista, para facilitar avanzando en la ordenación, una enmienda a la ley de presupuestos. Eso es el otro mantra que utilizan. Un mantra es que el Grupo Popular está en contra. Falso. La enmienda la presentó el Grupo Parlamentario Popular, sí o no. La presentó el Grupo Parlamentario Popular y se aprobó a los presupuestos, a la ley de presupuestos de este año, que lo que va a hacer es impulsar las mancomunidades de interés general rural y urbana dedicando un dinero de la participación en los tributos propios. ¿Cómo que el Grupo Popular está haciendo todo lo que se puede hacer? Mire, es que es muy difícil negociar con alguien que se niega a hablar. Para negociar lo primero es dialogar. Si no hay diálogo es imposible negociar. Entonces, claro, lo primero es dialogar. Yo estoy dialogando con el Partido Socialista hasta febrero del año pasado cuando mandamos el proyecto de ley. Me he reunido con ellos y con alcaldes socialistas del Partido Popular, secretarios de Ayuntamiento, para ajustar el proyecto. Y en mi despacho, el Grupo Socialista y nosotros, el Gobierno y el Grupo Popular, estaba yo presente, no me lo han contado. Negociábamos con esas personas, con esos representantes, las enmiendas que íbamos a presentar, ellos y nosotros. Que hablen de eso. ¿Se acuerdan cuándo fue la entrega de premios Cosío, no del año pasado, del anterior? Si lo recuerdan, seguro. Siempre es por la tarde. Alejandro tiene a bien montarlo por la tarde, a las 7:00. Pues ese día por la tarde, antes de bajar yo, que no era un día bueno, porque dije, vamos, estaban todos ustedes y más gente, ¿no? Pero fundamentalmente gente de los medios de comunicación. Ese día por la tarde, en mi despacho, tuvimos una reunión, la portavoz del Grupo Socialista, enviada por Luis Tudanca, claro, con todos los secretarios, los presidentes de las asociaciones de secretarios de todas las provincias, de secretarios de ayuntamiento. Todos, los 9, con nosotros, para negociar una posible enmienda, que la negociamos y que quedó en que lo presentaría el Grupo Socialista. Si es que hemos llegado hasta eso, no lo quieren contar, no lo quieren decir, pues que no lo digan. Entonces, mejor decir cosas, lo que se les ocurre, que si chantaje, que si no chantaje, pero ¿qué chantaje? Si yo contase lo que me piden a mí los alcaldes socialistas y lo que opinan, chantaje ninguno. Llevo muchos años en esta vida y nunca he hecho eso, ni lo haré. Pero como no saben por dónde salir, no saben cómo explicar, pues que si chantaje, que si el Grupo Popular pone pegas, que... Falso. Se agarran lo que quieren. Falso. Que si faltó negociación, ¿cómo negociación? Si hemos negociado ya con la ley en las Cortes, con el proyecto, perdón, negociábamos aquí con alcaldes y presidentes de mancomunidad quién presentaba la enmienda. Si ellos o nosotros, o el Grupo Popular. Eso ha ocurrido. ¿Cómo que no hemos negociado? Pero bueno, yo insisto, cuando uno cree que debe conseguir algo porque es positivo, debe de insistir, insistir, insistir y no tirar nunca la toalla. Y quizás si hablase menos, pues irían mejor las cosas. En un futuro, digo, en esta materia.
Lo que ocurre es que queda poco más de un año de legislatura. No sé independientemente de lo que vaya a ocurrir, pero si esto no avanza, ¿en qué situación queda Castilla y León? Que nos lo ha dicho varias veces, ¿no?
No,
es importante. ¿Y qué parte?
Hay tres leyes aprobadas. Vamos a ver, está ordenado el territorio. Primero, está la ley base aprobada y por consenso. La ley base, que es la máxima norma. De ahí surgen otras dos leyes. La de áreas funcionales estables, que ordena el territorio de los municipios de más de 20 y sus alfoces, que ya es medio rural, y la ley que regula la participación en los tributos propios y cedidos de la comunidad. La ley que regula los tributos propios y cedidos de la comunidad es la que hemos metido una enmienda, metió el Grupo Popular una enmienda en la ley de presupuestos, que dice los incrementos que se han producido en esa ley desde 2014 que se aprueba, esos incrementos los vamos a dedicar este año a impulsar, a apoyar económicamente la ordenación a través de apoyar económicamente a las mancomunidades de interés general, tanto rurales como urbanas. Las urbanas sabemos que ya se pueden constituir, sabemos que ya están delimitadas. Sabrá el PSOE lo que quiere hacer con el medio rural. Porque también eso de otra cosa que también, otro mantra que sacan, son cuatro mapas que ha hecho, me llaman por mi apodo familiar, de forma despectiva y no me gusta, pero bueno, son cuatro mapas que ha hecho con tiralíneas, pues ¿a qué venía el PSOE a mi despacho? ¿Aprender dibujo? Porque estuvo viniendo un año y pico. Si son cuatro mapas que he hecho con tiralíneas, ¿a qué venían? ¿A que les daba yo clases de dibujo? Mire, que sean más serios, que sean más serios. Que es bueno que haya un partido socialista serio en esta comunidad. Es el menos serio de todos los que he conocido y he conocido a muchos.
Sí, quería preguntarle a la portavoz, mañana se van a manifestar la plataforma que en Ávila pide la liberalización de los peajes, que sea el peaje de la P61, también se ha reunido con los grupos parlamentarios en las Cortes para pedir su apoyo, no sé qué valoración, se lo piden al ministro.
Bueno, como bien sabe, lo explicó además el consejero de Fomento, y la Junta lo que ha hecho es apoyar para esos convenios en los que se pueda, en el plazo transitorio en el que finalice la concesión, que por cierto, precisamente ampliaron en el plazo de concesión el Partido Socialista cuando estaba el Gobierno de la Nación y le correspondía. Los mismos que ahora, como bien dice el propio vicepresidente, en un ejercicio de falta de seriedad, están impulsando el que se haga lo contrario. Por lo tanto, creo que la Junta de Castilla y León ha dado buena muestra de colaboración con el Gobierno de la Nación en esos convenios para reducir la cuantía que se tiene que aportar. Estamos hablando de camiones pesados y estamos hablando de seguridad en las carreteras. Por lo tanto, desde la comunidad autónoma creo que se ha hecho todo lo que se debe y se puede hacer. Se seguirá apoyando esta medida y creo que es una medida buena e importante como medida transitoria hasta que finalice el plazo de las concesiones.
Perdón, un segundo. Por completar, fíjese, la secretaria del Partido Socialista de Valladolid y alcaldesa de Medina, he estado reunido yo con ella porque ha pedido avanzar. Ella quiere montar, porque ella, como es zona área funcional estable y urbana, al tener más de 20.000, quiere montar una mancomunidad, y lo saben ustedes, lo han anunciado. Y si tampoco le gusta al señor Tudanca estas leyes, lo tiene muy fácil, que presente una proposición de ley derogando las tres leyes, de lectura única. Lo tiene tirado. Si no le gusta, presente una proposición de ley y derogue todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Me da pena, pero me da pena por Castilla y León, porque lo necesita. Y la que pierde es la comunidad.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.